uno le gustaría hablar de temas de la política y de la construcción, pero es necesario meterse en la coyuntura para saludarlo ya al diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿qué tal? Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo.
Bueno, igualmente. Ayer estuvo el procurador, esta suerte de figura tan sinuosa, ¿no? Que debiera tener la responsabilidad institucional de exigirle a Carlos Estornelli que se presente como corresponde a cualquier ciudadano en Dolores. Estuvo con los diputados. ¿Qué podemos contar? ¿Cuál es la percepción que se ha tenido respecto del compromiso con la institucionalidad de este funcionario que además representa obviamente al Poder Ejecutivo?
En realidad lo que nos quedó en claro es que van a intentar transitar todos los caminos posibles para seguir encubriendo al fiscal Estornelli, apelando a vericuetos reglamentarios, haciendo esfuerzos dialécticos para justificar lo injustificable, pero lo único que no quieren es que Estornelli se vea sometido a indagatoria. Hay que aclarar que la indagatoria en realidad es un acto de defensa, pero que permite la continuidad del proceso penal.
Claro.
Así que Estornelli, con esa negativa, entre otras cosas, está entorpeciendo el servicio de justicia. Uh-huh. Está casi equiparado a los famosos autores intelectuales del atentado de Irán, que tampoco se quieren presentar a indagatoria y con eso tienen frenado la evolución de la causa. Lo que pasa es que la situación de Estornelli se complica día a día, no solamente porque persiste en estar en actitud de rebelde, sino porque lo que la causa va mostrando es que este entramado es mucho más peligroso que inicialmente se estableció.
Claro.
Pero bueno, ayer el procurador no tuvo ninguna posibilidad de dar una explicación racional, seria, sustentable. Quedó claro que si este fiscal, en vez de llamarse Estornelli, se llamara Pérez, estaría declarando esposado y trasladado por la policía, pero como se llama Estornelli, goza de la protección del propio presidente de la Nación, el entramado mafioso del Poder Judicial no quiere entregarlo. Es así de sencillo.
Yo no sé cómo se está viendo esto afuera, porque además es vergonzoso para la Argentina desde el punto de vista de la institucionalidad, pero bien, también hay que mirar hacia adentro y con mucha atención el embate que está teniendo también ese mismo sector del poder contra la figura del juez Alejo Ramos Padilla, Leopoldo.
Perdón, se me escapa la voz, no lo escucho.
Digo
bien.
Que también hay que tener en cuenta, más allá de la mirada internacional que pueda haber sobre la institucionalidad en la República Argentina, hacia adentro, andar con mucho cuidado y con atención sobre los embates que está tratando de hacer el poder contra el juez de Dolores, el doctor Ramos Padilla.
Bueno, esto es tan así que el que ordenó el juicio político contra Ramos Padilla apenas se inició la investigación fue el propio presidente de la Nación. Lo dijo él y lo afirmó públicamente. Y además le dio instrucciones al delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura para que promoviera el juicio político. Así que de ahí en adelante está muy claro que lo que se pretende es sacar al juez Ramos Padilla de la investigación. Lo han intentado de distintas maneras. Primero promoviendo el juicio político desde el propio presidente de la Nación. Después presentando infinidad de acciones planteando la supuesta incompetencia del juez, recusando al juez. Bueno, todo esto fue rechazado por la Cámara Federal de Mar del Plata. Entonces ahora han puesto en marcha una campaña, una contraofensiva, por decirlo de alguna manera, otra vez con escuchas truchas de servicios de informaciones, algunas de ellas lisa y llanamente inventadas. Volvieron a la carga en el Consejo de la Magistratura para ver si pueden apartar al juez, y por eso le dan tiempo a Estornelli, para ver si alguna de estas maniobras da el resultado que vienen buscando hace ya casi 3 meses, 4 meses, yo no recuerdo con exactitud, pero creo que todo esto empezó hacia fines de febrero. entonces le quieren dar un plazo aún mayor a Stornelli para ver si en ese interín le pueden sacar la causa a Ramos Padilla o lo pueden desplazar y destituir al juez.
Leopoldo, si bien es un tema de gravísima institucionalidad, obviamente la Argentina está padeciendo, el argentino, el ciudadano, el pueblo está padeciendo tanto que pareciera que este camino de cobertura, de blindaje, de protección que el poder le da a Stornelli y los medios de comunicación pasan por encima de otras realidades. ¿Forma parte esto de una estructura de poder siniestro como para poder conseguir la reelección de Mauricio Macri? ¿Se sostienen en estas cosas, estas cuestiones?
Mire, hace unos días atrás, tal vez usted lo recuerde, o alguno de los oyentes también, el factor más importante en las campañas electorales del macrismo, que es Durán Barba, concedió un reportaje a un medio de Brasil. Y en ese reportaje dijo con todas las letras que Macri estaba muy desgastado, pero que el miedo iba a superar al desgaste. ¿Esto qué significa? Significa que ya han decidido cuál va a ser la campaña que van a poner en marcha, precisamente la del miedo. ¿Y cómo se instala el miedo? Bueno, con mentiras, provocando conmoción pública alrededor de determinados hechos, sembrando sensación de incertidumbre en la población, pero fundamentalmente, reitero, con campañas de noticias falsas, de mentiras, etcétera.
Bueno, es que la operación del día de... Dos cosas hoy que creo que estamos en
Se
una...
Se me escapa la voz de nuevo.
No, bueno, digo, dos asuntos importantes en este día. Uno, el que tiene que ver con la puesta otra vez arriba de la tapa de un diario de la situación Nisman, del suicidio de Nisman, con la mirada obviamente que tiene el grupo Clarín, y la operación con el tema de salud de Alberto Fernández, que yo creo que llega ya a un nivel, si no fuera porque estamos con temas graves, a un nivel casi risueño de lo que puede operar el poder en la Argentina, casi una suerte de culebrón, Leopoldo, con estas cosas.
Bueno, sí, efectivamente, hoy la tapa de Clarín, la tapa, ni siquiera uno de los títulos, la tapa de Clarín, donde combinan un parte falso de la salud de Alberto Fernández, una fuerte crítica al Papa y el disparate este de las llamadas entre Cristina y Bernie inmediatamente después de la muerte de Nisman, precisamente resume la puesta en marcha de la campaña electoral. Uno a esta etapa le puede dar muchas interpretaciones. Qué sé yo, alguien puede suponer que es una tapa hecha a pocas horas del cierre de alianzas para asustarlo a Massa y que no confluya en un frente opositor. Otra posibilidad es que hayan hecho esta tapa para no poner en tapa que el PAN acaba de llegar en algunos barrios de la capital federal a 100 pesos. Otros pueden creer que la tapa se ha hecho porque efectivamente van a poner en marcha nuevamente el periodismo de guerra y esto se han iniciado un terrorismo mediático. Qué sé yo, cada uno le puede dar la interpretación que quiera, pero lo que hay que tener muy en claro es que este es el tono que le van a dar a la campaña electoral desde el macrismo y obviamente desde los medios que lo apoyan, particularmente el grupo Clarín.
¿Cómo se le habla a ese ciudadano que consume y que...
Perdón, yo le pido, por favor, a ver si podemos mejorar.
Le pido al operador que le dé un poquito más de señal. ¿Nos escuchamos mejor ahora, Leopoldo?
Ahora un poco mejor.
Digo, ¿cómo se le explica al ciudadano, cómo se le traduce la realidad al ciudadano, más allá de que cuando va al chino del barrio, los precios le dicen cuál es la verdad en la Argentina, por ejemplo?
A ver, en primer lugar, no hay que sobredimensionar el efecto que esto tiene. Digo esto porque, por alguna razón, seguramente porque la sociedad o la gran mayoría de la sociedad ya no le cree nada ni a Macri ni a Clarín, el rating de TN ha caído en picada y también la venta de diarios de Clarín ha caído en picada, no solamente por la crisis económica, sino porque, reitero, son tan evidentes, tan obvios, tan groseros, que ya van perdiendo la credibilidad. Todo el mundo se da cuenta de que no son periodistas, sino operadores políticos de este gobierno. Ahora, de todas maneras, hay que estar muy atento a todo esto, porque demuestra que son capaces de cualquier cosa. Porque, por ejemplo, transformar un hecho natural, como es que frente a la muerte de un fiscal, el secretario de Seguridad le informe a la presidenta de la Nación y se genere una preocupación porque era un fiscal que estaba sobre el tapete, era el que estaba empujando a ir una interpelación, etcétera, etcétera, demuestra que son inescrupulosos. Yo más bien me tranquiliza que la presidenta de la Nación haya tenido tantas comunicaciones inmediatamente después de la muerte de Nisman. Si no hubiera tenido ninguna comunicación, no solamente hubiera demostrado una gran irresponsabilidad como presidente de la Nación, sino que además Clarín estaría titulando hoy: Cristina no atendió a Bernie por la muerte de Nisman.
Claro.
Pero además, lo que me parece que hay que dejar en claro es que lo que importan son las llamadas previas, no las posteriores a su suicidio. Y de las previas no hablan, porque entre las previas está una periodista de su propio diario que lo volvió loco durante 2 días, Patricia Burlich y Laura Alonso. Seguramente, si se ahondara en ese sentido, encontraríamos a los que indujeron al suicidio a Nisman.
Está muy claro. Leopoldo, muchas gracias por la atención este mediodía aquí con la radio.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Gracias. Leopoldo Moró, diputado nacional, charlando con nosotros.